Y ahora imagínate la escena. Estás buceando y te encuentras con una piedra que te parece rara, no un tanto extraña. Te llama la atención por la forma que tiene. Imagínate también que esa piedra resulta ser un lingote de plata pura de 8 kilos de peso. Bueno, pues esto le pasó al protagonista de esta historia, Borja, que así se llama. Lleva años perteneciendo a la sección de actividades subacuáticas de la Real Sociedad, pero en las muchas inversiones que ha realizado, oye, que nunca se había encontrado, claro, con un tesoro como este.
Parece que el lingote pertenece al siglo XVI o al siglo XVII y que en una operación de contrabando vino desde América y cayó en la bahía de Guetaria, quedándose allí desde entonces. Borja Inza, buenas tardes.
Hola.
Hola, buenas tardes.
Vamos a ver, cuéntanos cómo identificaste el lingote. O sea, tú, desde el principio, en cuanto lo viste, ¿reconociste que era un lingote o lo cogiste por pura curiosidad?
No, es difícil de reconocer. De entrada, porque a diferencia de lo que el concepto que tenemos nosotros de lingote, sí, que es esa especie de bloque rectangular, esto es como una hogaza de pan.
Ah.
Es, por un lado es redondo, tiene un lado totalmente plano y el otro lado es convexo. O sea, se le llaman lingotes plano-convexos. Yo sospeché porque a unos 350 metros hace 30 años se excavó otro barco, una urca holandesa que se había hundido, pues también hace unos 500 años, y transportaba este tipo de lingotes, pero eran de cobre. Para, bueno, pues para transformación, para aleación, etcétera, etcétera. Entonces yo pensé que era uno de esos. Yo, bajo el mar hay múltiples movimientos de arena y este año, pues los grandes mares que ha habido a principio de año, pues ha bajado bastante el nivel de arena que había con respecto al año pasado. Uh-huh. Es posible que yo hubiera pasado mil veces encima.
Ya.
Si ves el aspecto, es una piedra. Pero claro, ya lo vi que tenía un borde afilado, tiene una forma extraña, y al cogerlo al peso me di cuenta de que sí que era un trozo de metal.
Bueno, o sea que tú de todas formas eres un buceador experto por lo que estás contando. Y hombre, no es que vayas buscando así cosas que te encuentres en el fondo del mar, pero sí que vas fijándote, ¿no?, en algo extraño que puedas encontrar.
Sí, bueno, yo pertenezco al equipo de fotografía submarina de la Real Sociedad de Fútbol, que es la sección que tiene, y estaba haciendo un entrenamiento. Entonces nosotros llevamos normalmente los ojos abiertos, pero los llevamos sobre todo abiertos a medusas, anémonas, nudibranquios, blenios y algunos paisajes bonitos, ¿no? Lo que pasa es que también tengo mi vertiente, digamos, muy apasionada por el tema de la arqueología, bien sea sobre o bajo el mar. Y yo sé que Guetaria ha sido un lugar pues con una historia extraordinaria los últimos 2000 años, desde la época de los romanos, y que en cualquier momento podemos encontrar cosas curiosas. Normalmente son hierro, bueno, pues jamás ha salido nada de metal noble en la cornisa cantábrica. No esperaba por nada el mundo que fuera a ser un trozo de plata.
¿A cuántos metros estaba?
A muy poca agua, estaba a 7 metros.
Ah,
una profundidad totalmente practicable para cualquier persona para sacarlo a pulmón. De hecho,
Pilar y yo a pulmón hacemos 7 metros sin ningún problema. O sea, sin ningún problema. Un buen golpe de riñón y estamos a nada ya.
Hombre, calcula que la gente que hace pesca submarina se suele bajar a 30.
Sí,
tranquilamente.
Sí, sí, sí,
se quedan abajo un minuto esperando a ver si pasa algo y se suben.
Ya.
También, o sea, que no es...
No es gran... no, 7 metros no son gran que...
¿Dónde está ahora el lingote?
El lingote, mira, aquí Diputación de Guipúzcoa tiene un centro en Irún que se llama Gordallu, que es un centro en el que se guardan y restauran todos los restos, digamos, arqueológicos hallados en la provincia, no solamente restos arqueológicos, sino también objetos etnográficos. O sea, desde los telares antiguos hasta, pues hace 15 días se han encontrado en San Sebastián 6 tinajas que se usaban para almacenar aceite de ballena, para el alumbrado público. Y todo eso es llevado a aquel centro especial, es restaurado, y luego ellos hacen algún tipo de exposiciones conveniadas, itinerantes, sobre diferentes temas a nivel cultural. Pertenece al Departamento de Cultura de la Diputación de Guipúzcoa.
Oye, ¿y cómo llegó allí el lingote? ¿Lo sabemos?
Mira, es una historia. Yo cuando hicieron la rueda de prensa dije que me imagino que a Pérez Reverte le hubiera encantado saber un poquito, porque fíjate, yo creo que he pasado por 5 manos, y me explico. Mira, la primera es la que lo fundió seguramente en Potosí, quizá en Bolivia, en México, no sé si en San Luis o... y luego ha pasado por 3 manos porque tiene 3 marcas que son pruebas de pureza. Esto es, cada mano por la que ha pasado le ha quitado un trocito con una herramienta especial,
¿sí?,
es muy parecida, y de ese trocito han hecho la prueba del nivel de la pureza de la plata.
Ajá.
La quinta mano que lo encontré fui yo después de los 500 años y que tuvieron una aventura absolutamente increíble, me imagino. O sea, desde América hasta Guipúzcoa, por mar, pasando por tres manos, pues no puede hacerse increíbles elucubraciones y hacer tres novelas fácil. Sí.
No le habrás hecho tú una marca también, ¿no?
No.
Que te ponen una multa.
Hombre, pues calcula, ¿no? Yo lo que hice fue limpiarlo. En mi casa me di cuenta de que el metal que se veía, desde luego, no era cobre ni latón.
Ya.
Y le hice unas cuantas pruebas para saber lo que era.
Pero lo lógico es que hubiera llegado a Sevilla, ¿no? O sea, quiere decir que...
Efectivamente.
O sea, porque ahí es... o sea, la Casa de India estaba en Sevilla. O sea, ¿qué hace el lingote en la Bahía de Getaria?
Pues te cuento, la Casa de Contratación de Sevilla y posiblemente Cádiz recibían casi todo el oro y la plata legal, y entre comillas esto, del Nuevo Mundo. Pero parece ser que en aquella época también funcionaba una enorme caja B. Quiere decir que no parece que no hemos cambiado demasiado. Entonces, había varias familias de Getaria que tenían minas de su propiedad en Potosí.
¡Anda!
Y gran parte, y no solamente de Getaria, quiere decir que digamos que la Cortesía Cantábrica, sobre todo el País Vasco, las familias, muchas familias afincadas eran prácticamente las que tenían el control de toda la plata. Entonces, se calcula que incluso el 60% de la plata que llegaba a Europa desde América, perteneciente al Imperio Español, entraba de contrabando.
O sea, era plata en negro, podríamos decir.
Era plata en negro, sí, porque allí, según la sacabas y la fundías, parece ser que te obligaban ya a pagar un impuesto, que se llamaba el quinto, y te iban colocando una serie de sellos en la plata a medida que ibas pagando los impuestos. Pero un gran parte de la plata... por lo que vemos, también era pasada de extranjis para no tener que pagar los impuestos y hacer los negocios que hubiera que hacer aquí.
Una auténtica novela, Pilar.
Pero absolutamente, Bueno, yo creo
que tenemos,
puedes escribirla tú mismo, ¿no? Ya puestos. Claro, al fin y al cabo tú la has encontrado y te sabes toda la historia, así que es cuestión de ponerse.
El día que tenga tiempo me pondré a ello, porque la verdad es que me encantan esas cosas, pero sé que hay... en este país gente de extraordinaria calidad para esas cosas y quizá les sugiera alguna idea.
Bueno, Borja Inza, gracias, ¿eh?
Saludo.
Buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós.
Buenas tardes. Adiós.
Vamos a por los 7 metros a pulmón. A ver,
qué
si,
barbaridad.
A ver si encontramos...
Y luego sácate los 8 kilos para arriba,
A ver si encontramos algún lingote de estos, Pilar, lingote de plata B, del Imperio.